Hemos llegado a las 12, las 11 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
Nuevo capítulo en la guerra entre Yolanda Díaz y el PSOE a cuenta de la reducción de la jornada laboral hasta las 37 horas y media semanales. La vicepresidenta convoca al ministro de Economía a una reunión esta misma tarde para abordar su tramitación urgente, algo que sin embargo Carlos Cuerpo aboga por estudiar con calma. Marta Ruiz.
Fuentes del Ministerio de Economía confirman a COPE ese encuentro de esta tarde entre Carlos Cuerpo y Yolanda Díaz, a pesar de que en un principio esas mismas fuentes habían insistido en que hoy era el día para hablar de vivienda. Después han asegurado que la reducción de jornada es un compromiso del Gobierno y que se trabaja para sacarla adelante cuanto antes. La reunión se va a producir después de que la vicepresidenta de Trabajo haya calificado de mala persona al ministro de Economía por, a su juicio, no querer aplicar la reducción de jornada. Díaz ha acusado a Cuerpo incluso de vetar la llegada de esta reforma al Consejo de Ministros, mientras que el ministro de Economía ha recordado que la reforma tiene que ser debatida en la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, para que cuando llegue al Consejo de Ministros cuente con todas las garantías de que superará el trámite parlamentario. Además, Cuerpo siempre ha insistido en dar ayudas a las empresas para que puedan amortiguar el impacto de la medida en sus costes laborales.
Y la Asociación Mayoritaria de Jueces pide a Europa que intervenga para frenar la intención del PSOE de limitar la figura de la acusación popular, plan que de salir adelante afectaría a procesos en curso como el de Begoña Gómez o el del hermano de Pedro Sánchez. Para la Asociación Profesional de la Magistratura estamos ante un nuevo ataque al Estado de Derecho que limitará la investigación de casos de corrupción. Patricia Rossetti.
De ser aprobada, la reforma limitará gravemente la investigación sobre hechos relacionados con la corrupción, favoreciendo su impunidad, y pueden terminar en archivo causas penales que se instruyen en determinados juzgados y en el Tribunal Supremo, en clara referencia a casos como el de Begoña Gómez o el del fiscal general del Estado. Causas en las que se investigan delitos de malversación de caudales públicos, cohecho, tráfico de influencias, prevaricación o blanqueo de capitales, entre otros, explica la PM en las cartas enviadas a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y del Parlamento Europeo, Roberta Metsola. Explica además que la propuesta del PSOE vacía de contenido la acusación popular, que está regulada en la Constitución Española, artículo 125, restringiendo su ejercicio y vulnerando el derecho de personas y entidades públicas y privadas.
Y nos vamos hasta el Congreso, porque a esta hora arranca la reunión de la Comisión del Estatuto del Diputado, en la que a puerta cerrada va a comparecer José Luis Ábalos dentro de los plazos que se siguen para tramitar su suplicatorio solicitado por el Supremo. El alto tribunal quiere suspender su inmunidad como diputado para poder investigarle por la trama a Koldo. En la Cámara Baja está Maribel Sánchez.
Ábalos defiende su inocencia, su honorabilidad en estas alegaciones y en unos minutos se lo va a decir personalmente a los miembros de esta comisión del Congreso. Último intento, parece que baldío, para que rechacen el suplicatorio que pidió el Supremo para investigarle por el caso Koldo. Y es que los socialistas ya han dicho que votarán a favor de quitarle la inmunidad que le da el hecho de ser diputado, porque dicen que quieren esclarecer el caso y llegar al final. Además, concedido el suplicatorio, el Congreso contaría con la ventaja de conocer directamente todos los autos y sentencias que dicte este tribunal sobre Ábalos. Pero el proceso no acaba aquí. Antes tendrá que votarse a puerta cerrada en un pleno de la Cámara Baja, que está previsto para febrero, aunque la presidenta Armengol podría adelantarlo a finales de enero.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Carlos Alcaraz debuta con solvencia en el Abierto de Australia. Bruno Casar.
Menos de dos horas de partido ha necesitado Alcaraz en su estreno para meterse en la siguiente ronda del Abierto de Australia. Ángel García.
Y eso que se llevó un susto mediado el segundo set, donde iba ganando claramente por 3-1 y bola de 4-1 y se puso 3-5 abajo, pero lo consiguió levantar, ganó los dos primeros sets 6-1, 7-5 y el tercero 6-1 para meterse en la siguiente ronda, donde va a jugar contra el japonés Nishioka. Buen partido de Carlos para debutar, también va a ganar Novak Djokovic, aunque se ha dejado el primer set. Y en cuanto al resto de españoles, victorias de Davidovic y de Carballés, el único que perdió fue el andaluce.
Gracias, Ángel. Y de Australia al desierto, porque en el Dakar el piloto español Tosas Areina vuelve a brindarnos buenas noticias. Carlos Miquel.
Victoria de etapa para el valenciano, que cada vez tiene más apuntalada la posibilidad de que un español regrese al podio en moto 10 años después. Tosas salía detrás de su gran rival Sandes, le alcanzó y rodó con él durante buena parte de la especial hasta aventajarle en 3 minutos y 30 segundos en la meta. La lucha por la victoria sigue, tiene el australiano a 12-03 en la general y quedan tres días fuertes. Brabec se aleja más de 19 minutos, así que la segunda plaza la tiene bastante bien. En coches, victoria parcial de Lategan, que aumenta la distancia con Al-Rayyi a 5.41. Excelente quinto en meta hoy de Nani Roma.
Gracias, Carlos. Lunes de resaca tras la goleada de anoche del Barça al Real Madrid en la Supercopa de España, que instaura una calma tensa en el conjunto blanco. Ambos equipos descansan hoy pensando en la Copa del Rey esta semana. Mientras tanto, echamos el cierre a las 9 en tiempo de juego a la última jornada de la primera vuelta de Liga con el Real Sociedad Villarreal.
Es la última hora en Herrera en COPE. Seguimos.
Bueno, el frío polar ha llegado a España. Uno que pensaba que huía de aquello y se lo encuentra aquí. Madre mía, porque acabo de llegar de allí. Bueno, la EMET avisa por heladas, temperaturas de hasta menos 7 grados en las próximas horas, en casi toda España. Mucho frío, cielos poco nubosos, viento fuerte, niebla en el norte, ambas mesetas también, y algunas precipitaciones en los Pirineos en forma de nieve. Esperemos que caiga bien. El frío, como le digo, va a ser muy intenso en las próximas horas. Los termómetros van a seguir bajando hasta la madrugada del martes y a partir del miércoles ya empezará a subir. Déjeme que me acerque hasta ahora a Albacete, que es una de las provincias que ha amanecido en alerta amarilla por bajas temperaturas. Miguel Yeste, buenas tardes.
Hola, Alberto, muy buenas tardes.
¿Qué hay, amiga?
Aquí portamos el frío a veces, pero hoy no es el caso. Yo creo que no es para tanto.
Bueno, claro, cuéntame, ¿qué marcan los termómetros hasta ahora?
Mira, estoy en la plaza del Altozano de Albacete. De hecho, es que se escucha hasta la fuente del Altozano, junto al monumento de homenaje a la cuchillería, ese mochilero de Albacete. Estoy al sol, y en el sol hay aquí pues muchísima gente sentada. Aquí ahora mismo pone 4 grados en el centro de Albacete. Bien, es cierto que esta mañana hemos visto el bajo cero. Yo cuando me levanté ponía menos 2. Yo más o menos vivo en el centro de Albacete y esa es la temperatura del centro, porque si me voy al extrarradio, pues puede ser que hayamos llegado a los menos 4, menos 5. En Munera, por ejemplo, que está a 60 kilómetros de la capital, hoy están en el top 10 de las ciudades, de los pueblos de España con temperaturas más bajas. Han sido 8,3 bajo cero. Pero nada que ver con los menos 26 que hace 7 años se dieron en el Calar del Mundo. Bueno, eso está a 1.500 metros de altura. Pero en la capital, en 1971, todo aquel que tenga más de 50 y tantos años recuerda un menos 24. Uh-huh. O en el 83, un menos 19. No hace viento, Alberto, y la verdad es que eso se agradece para estar al solecito, ya digo, más o menos bien.
Muy bien, Miguel, amigo, un abrazo muy fuerte. Gracias.
Buen día, Alberto.
Bueno, ha emitido varios avisos amarillos la EMET por bajas temperaturas en varias zonas. Bueno, acabamos de venir de Albacete, pero también en Huesca y en Teruel para las próximas horas. A partir de esta noche se esperan mínimas que podrían alcanzar los menos 6 grados. Y en Zaragoza está mi compañero, Enrique Pérez. ¿Qué tal, Enrique?
¿Qué tal, Alberto? Muy buenos días. Pues también, igual que decía nuestro compañero Miguel, día muy frío también el que tenemos hoy aquí en Aragón. Estamos en alerta amarilla precisamente por bajas temperaturas. Ya sabes un poco cuál es el refrán, ¿no?, para estos casos.
A ver.
Cuando el grajo vuela abajo,
hace un frío,
hace un
gordo,
frío del carajo. Y acabo de ver un grajo pasar por la calle andando.
Está bien, entonces tiene que apretar fuerte, sí.
Así que no te digo más. Hoy, fíjate, estamos en la temperatura más baja que se ha llegado a alcanzar, en concreto en Teruel. Han sido los 6 grados bajo cero esta madrugada, ¿no? Mañana dicen que va a ser un día un poco más frío, con hasta 8 grados bajo cero, también en la provincia de Teruel, que es la que se está llevando la peor parte de este temporal de frío. Una fuerte bajada de temperaturas que además las máximas hace que no pasen de los 10 grados. Igual que Miguel, yo aquí también estoy en plena calle, al solecito, y aún así se nota ese ambiente frío que tenemos.
Bueno, un cafelito calentito, que eso siempre, todavía estamos en hora, y eso siempre alivia.
Siempre entona un poquito el cuerpo, ¿no?
Amigo Enrique Pérez, un abrazo, gracias.
Alberto, un abrazo fuerte.
Y hasta Asturias nos vamos, porque amanece en alerta por frío y marca la quinta temperatura más baja del todo el país. Que, por cierto, la más baja se ha registrado en Sierra Nevada, Granada, con menos 10 grados, menos 9,4. Curioso contraste, porque ayer domingo, Pedro Rivero, compañero de COPE Oviedo, ¿qué tal? Buenas tardes. Creo que hizo un día estupendo, ¿no?
Muy buenas, Alberto. Pues sí, aquí nos viene mal que estamos mal acostumbrados. Las últimas semanas venimos teniendo unas temperaturas magníficas, casi primaverales, y nos ha llegado esto de golpe, que bueno, pues nos tiene aquí a todos con la chaqueta. Yo llevo una que parece un edredón prácticamente.
Tanto frío hace, hombre.
Hace frío. Bueno, yo también es verdad que soy un poco friolero, ¿eh? De hecho, he estado hablando con la gente por la calle y dice, bueno, hombre, ¿qué es lo que toca? Bueno, hombre, perdón, joder, yo tengo frío. ¿Qué voy a hacer?
Pero hace sol, por lo menos.
Hace sol. Mira, precisamente hablo contigo desde los exteriores del estudio de la cadena COPE y estoy al sol y estoy encantado de la vida ahora mismo.
Muy bien, muy bien. Bueno, pues...
Oye, además, mira, tuvimos suerte porque el fin de semana teníamos derbi asturiano, Oviedo Sporting, tuvimos ese buen tiempo, así que mira.
¿Cómo quedó?
El frío, 1-1, empate.
Pues mira, contentos todos. Bueno, o no tanto.
Todos disgustados, exacto, depende cómo lo mires.
Exacto. Amigo, un abrazo, gracias.
Un abrazo, Alberto.
Bueno, lo llaman la ley Begoña, en referencia al nombre de la mujer del presidente, pero en realidad es una proposición de ley que el pasado viernes registró el Grupo Socialista, el Partido Socialista, en el Congreso. Se trata de una reforma, la reforma de una norma que pretende, atención a esto, limitar la acusación popular para que no puedan ejercerla los partidos políticos y asociaciones vinculadas a ellos. Claro, los socialistas, que llevan meses denunciando una estrategia de acoso judicial contra el presidente del gobierno y su entorno familiar, de ahí lo de la ley Begoña, aseguran que quieren acabar con el mal ejercicio de la acusación popular. Pero a raíz de esto, yo me quiero preguntar, más allá de valorar la norma, que eso lo puede escuchar usted de 6 a 10 todos los días en esta cadena y otras, me gustaría explicarle quién es, quién tiene la potestad y cómo funciona la acusación popular en España. Y para ello nos ayuda don Eduardo Ruiz, Erechum, profesor de Derecho Penal de la Universidad de Navarra. Don Eduardo, ¿qué tal, profesor? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Pues vamos con ello. ¿Qué es la acusación popular y quién puede ejercerla?
Bueno, la acusación popular es una figura absolutamente anómala dentro de lo que es el contexto judicial, yo diría casi mundial, ¿no? Es decir, desde luego en Europa no existe ningún país, y tampoco en Estados Unidos o en Inglaterra con otro sistema judicial que tienen. Lo que significa es que cualquier ciudadano puede presentar no solamente una denuncia, que eso por supuesto que es así, sino ejercitar una acción, es decir, llegar a acusar a una persona sin ser perjudicado por ese delito. Es decir, si a mí mañana me roban el teléfono, pues obviamente yo puedo ejercitar la acusación particular, pero lo que supone la popular es que, bueno, pues usted mismo podría personarse en el procedimiento y acusar al ladrón, pese a que yo no ejercito esa acusación.
¿Quiere entrar en un juicio de si le parece bien o le parece mal o prefiere no hacerlo?
No, sí, no tengo ningún problema en opinar. A mí, a ver, yo creo que la figura de la acusación popular, siempre lo he defendido, no debe estar en nuestro ordenamiento, pero siempre que el Ministerio Fiscal no dependiera jerárquicamente como depende del gobierno. Es decir, la instrucción de las causas las debiera llevar el Ministerio Fiscal, pero con la misma independencia que ahora tienen los jueces instructores, cosa que no ocurre. Claro. Es decir, si no tuviéramos al fiscal dependiente del gobierno, sí que podríamos prescindir de esa acción popular, pero precisamente es un contrapeso que contempla no solo ya la Constitución, sino la Ley de Enjuiciamiento Criminal desde hace muchísimos años, desde 1882, para contrastar esa facultad del fiscal de no acusar pues por las razones que considero oportunas, por amiguismo o por oportunidad o por lo que sea.
Sí, además es paradójico porque yo entiendo que la redacción de leyes se tiene que hacer en base a un interés popular, ¿no? En algo que le interese a la ciudadanía, que para algo están ahí, ¿no? Pasa que, claro, llama mucho la atención que un partido que consiguió llevar a los tribunales al Partido Popular por la trama Gürtel y otras tantas, ¿no? Que se ha personado la acusación particular, de hecho también de casos que afectan a su propio partido, como es el caso Koldo u otros varios, ¿no? Claro, ¿cómo puede garantizar una reforma que la acusación popular no se utilice con fines políticos? Y no digo de erradicarla, sino sabiendo el sistema fiscal que tenemos y también cómo está el tema del Tribunal Constitucional, pues hombre, habrá que salvaguardar de cierta forma los intereses de la ciudadanía, porque también nos interesa que se investigue la trama Gürtel, la de Begoña, la del hermano o de la que sea, ¿no?
Claro, es muy difícil el no someter ese control de que el interés del ciudadano o de la asociación que está ejercitando esa acción popular, es decir, que no sea un interés político o partidista, es muy difícil de controlar. Pero para eso está el juez, que es quien tiene que valorar si efectivamente existen o no esos indicios de delito y, por supuesto, además, decisiones de los jueces que son recurribles y muchas ocasiones recurridas ante el superior, que es la audiencia provincial, que es la que valorará si efectivamente hay indicios o no de ese hecho delictivo. Por tanto, el hecho de que lo ejercite esa acción popular un partido político, bueno, pues puede ser valorado o puede ser limitado por parte de los jueces y tribunales, que son quienes deciden si efectivamente hay o no esos indicios de delito.
Sí, pues yo lo que intento es intentar, pues, cortarle las alas o las riendas de, o el poder de decisión o el poder que tiene un juez para poder ejercer su trabajo. Pero, ¿por qué no me explica cuál es la diferencia? O, claro, porque se dice que esta acusación popular sí va a poder limitarse o estar presente en el juicio oral, pero no en la instrucción. ¿Cuál es la diferencia entre esos dos, entre juicio oral e instrucción?
Sí, bueno, la instrucción es la preparación del juicio. Es decir, la instrucción es una investigación judicial en donde se toma declaración a los testigos, se practica prueba documental, informes periciales, y una vez que se ha hecho esa investigación, el juez decide si hay indicios o no de delito, y si considera que hay indicios de delito, ya abre el juicio oral y se señala un juicio oral, con siempre que haya, por supuesto, acusaciones. En el juicio oral es donde es el aspecto más importante del proceso penal, y es ahí donde se practican todas las pruebas. Es decir, no basta las de instrucción, sino que se tienen que repetir en el juicio. El permitir a una, o lo que se está pretendiendo, de que la acción popular no pueda participar en la investigación y participe solo en el juicio, bueno, pues es dejarla sin contenido, porque no puede tener ninguna iniciativa de proponer pruebas, practicar, participar en los interrogatorios, etcétera. En la práctica supone dejarlo como un mero florero dentro de lo que es el proceso penal y sin un contenido real.
Ya, porque claro, ¿qué impacto podría tener, por ejemplo, la eliminación del delito de ofensas contra los sentimientos religiosos en el ejercicio de la acusación popular?
No tiene absolutamente nada que ver. Bueno, han aprovechado esta proposición de ley para proponer su supresión, el artículo 525, pero en el delito de ofensas contra los sentimientos religiosos, cualquier persona perteneciente a una religión podría, ya no como acusación popular, sino como particular, porque es perjudicada por el delito. No es necesario, es decir, yo creo que son cuestiones distintas. Lo que pasa es que han aprovechado la reforma para incluir esa supresión del delito, que me parece un despropósito también, lógicamente.
Bueno, a lo mejor ha sido sin querer. Usted sabe que estas cosas al final...
Bueno, puede ser, pero lo dudo mucho.
Don Eduardo Ruiz de Erenchum, le agradezco enormemente su tiempo y que haya sido tan claro. Muchas gracias.
Nada, un placer, como siempre.
Bueno, también quiero comentarle qué va a pasar con las redes sociales, en este caso Instagram y Facebook, que va a eliminar esa verificación de contenidos. ¿Qué va a pasar a partir de ahora? Exactamente qué se va a eliminar, cómo, eso se lo cuento enseguida. Y también que sube el precio de la cerveza, que entiendo es algo que también le interesa a usted o al que tiene a su alrededor. Deme un momento, de todas formas, para que me organice todos estos papeles, para que pueda ver dónde está Bárbara Archilla exactamente, en qué punto de la calle. Y sigamos con el programa hasta la 1 de la tarde. Ahora le dejo unos minutos de información local. Maravillosa, como siempre, la de su calle, la que está cerca. COPE, un segundo.
Herrera en COPE.
Estar informado. Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
Bárbara tiene 88 años y una vitalidad que es casi palpable. Con una energía contagiosa, imparte clases de gimnasia gratuitas a quien quiera sumarse. ¿Se puede decir entonces que la subida del precio y la escasez de vivienda es culpa y efecto directo de las decisiones políticas que se han tomado? Pues es lo que apuntan desde el sector inmobiliario. Un golpe de suerte de la vida. Mira por dónde te preguntaron lo que mejor te sabías y ver también opciones de menú. ¿Ricos? Ya sé quién eres.
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE.
Estoy confundido. A veces siento que soy inquilino y otras que soy propietario. Incluso a veces no sé si soy un tipo directo o directamente solo un tipo.
Pues no le des más vueltas. En Línea Directa tienes un seguro de hogar que se adecua a tus necesidades, seas propietario o seas inquilino, tengas piso o un chalet. Lo único que importa es que en todos los casos siempre estés tranquilo y bien protegido. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
¿Hola? ahora que todo se puede hacer online, ¿me haces ir a tus oficinas? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de hacerlo cómodamente desde tu móvil, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
¿Cómo pasa el tiempo, Alberto? Ya son las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias y aquí seguimos contándole todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
El comienzo de las obras de soterramiento de la 5 desde Avenida de Portugal hasta Avenida de Padre Piquer en el distrito de La Tina, bueno, pues ya se empieza a notar en Batán, Lucero, Campamento y Casa de Campo, que ya sabes que son los barrios afectados por todos estos trabajos. Esta noche de madrugada comienzan los primeros desvíos de tráfico y el miércoles 15 ya se cortarán dos carriles de esta autovía por sentido. Se ultima también el plan alternativo de movilidad para los vecinos, que incluye, entre otras medidas, bueno, pues una línea circular gratuita entre Batán y Lucero. Precisamente en Batán, en la glorieta, en la salida del metro de Batán, en una de esas paradas que va a recorrer esa línea circular, ese servicio especial, se encuentra David Casado. David, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica.
Bueno, precisamente estás en una de esas nuevas paradas de esta línea. ¿Qué recorrido va a ofrecer a los vecinos?
Pues eso es, Mónica. Este va a ser el punto de partida de los autobuses del servicio especial que va a conectar el barrio de Batán, en este en el que estoy, con Lucero. Estoy justo enfrente a la glorieta Manuel Dorado Saiz y aquí al ladito del poste, que a partir de este miércoles se va a convertir en la parada 51.122 y, como te digo, va a ser uno de los puntos neurálgicos para que los vecinos que quieran moverse por el barrio lo utilicen. Hasta hace un momento había aquí operarios que han retirado algunos conos que estaban colocados sobre la carretera y es que acaban de pintar las indicaciones de lo que antes era un pequeño aparcamiento para coches y que ahora se ha convertido en una parada de autobuses. Fíjate, precisamente en estos momentos están retirando unas pequeñas vallas que delimitan esta zona hasta que este miércoles será cuando se ponga este servicio al público.
En marcha, en marcha. Los vecinos, me imagino que habrás hablado con muchos vecinos de la zona, están, imagino, intentando enterarse de cómo pueden moverse, ¿no?, ya estos días.
Sí, muchos se quedaban mirando este poste, porque claro, les sorprendía verlo aquí. Algunos, como Blanca, pues han reconocido que están intentando cuadrar a ver cómo pueden coger los nuevos servicios. Marisa, por ejemplo, lo tenía claro.
Pues no, demasiado. Tienes el metro aquí, el de Casa de Campo al otro lado. Aquí, por lo visto, van a poner un bus circular para comunicar las dos zonas. Y bueno, encantados, aunque tengamos que estar aquí.
Además, Mónica, para hacer frente a esta sobra, también otro servicio como Cercanías ha aumentado desde hoy su influencia y pretende llegar hasta las 42.000 plazas diarias, un incremento que también se va a notar en las líneas 5 y 10 de metro, con un 9% en los servicios para alcanzar los 8.100 viajeros a la hora. Pero como te digo, Mónica, aquí está todo preparado. Mira, te recuerdo que están retirando en estos momentos las vallas. Ajá. Para que en menos de 48 horas empiece una de las obras más importantes que ha tenido Madrid en estos últimos años.
Desde luego, claro que sí. Gracias, David.
A ti, Mónica.
Por esa última hora desde Batán. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE Madrid. Así empieza ya esta semana, este lunes 13 de enero, en el que el frío, bueno, pues es el protagonista también, con temperaturas ya mínimas muy bajas en toda la región. Ahora mismo tenemos 6 grados en el centro de la capital. Es tiempo ya a las 12 y 23 de acercarnos ahora a la Dirección General de Tráfico. Para conocer cómo se circula en estos momentos por las carreteras madrileñas, Lucía Andújar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica. Pues hasta ahora van a encontrar circulación fluida y cómoda en toda la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. En estos momentos encontramos circulación totalmente despejada en las entradas y salidas, al igual que la red principal o secundaria o en los accesos a los pequeños núcleos urbanos. Aún así, desde la DGT les pedimos mucha atención al volante.
Gracias, Lucía. Y enseguida vamos a hablar de la artrosis y cómo podemos reducir su dolor.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
toda la vida pagando, esforzándome, generando empleo y ahora no me puedo creer que al borde de la jubilación voy a tener que cerrar mi empresa.
Empresario, ¿aún no te has enterado? En Área Jurídica Global podemos ayudar con tus inspecciones de Hacienda. A cancelar tus deudas, llámanos al 900 90 77 50 o búscanos en areajuridicaglobal.com.
¿Conoces ya el nuevo Cachopo & Go de Francisco de Sales 25? Cada bocado una nueva experiencia. Saborea la intensidad de nuestros sabores y déjate sorprender por sus nuevos cachopos express, burger, pollo. Cachopo & Go en Francisco de Sales 25. El lugar perfecto para compartir momentos inolvidables.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora, 91 468 4907.
Necesito unificar todos mis préstamos, ¿pero con quién?
Grupos Eneas, préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora, 91 639 9407.
Gracias, Grupos Eneas.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado. I can't stop shaking.
¿Se puede curar la artrosis? Si tienes esta enfermedad en las manos, en la cadera o en las rodillas, seguro que te has hecho esta pregunta más de una vez. Y es que la respuesta, desgraciadamente, es no, porque estamos hablando de una patología degenerativa que va desgastando el cartílago de las articulaciones sin posibilidad de curarlas ni recuperarlas. Pero sí que existen buenas noticias sobre su tratamiento para los 7 millones de personas que la padecen, sobre todo para reducir el dolor. Hablamos de los guantes de Relax Quantic Nanotech, que permiten recibir todos los tratamientos de una manera fácil y cómoda en tu propia casa. Adolfo Albistur es responsable de Mejorando tu Vida. Adolfo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica.
Cuéntanos, Adolfo, ¿de qué manera ayudan a estas personas los guantes de Relax Quantic Nanotech?
Pues mira, yo diría que hay dos adjetivos para ayudar. Uno es cómodo y otro es eficaz. ¿Cómodo por qué? Porque, como bien has dicho, es simplemente colocarnos unos guantes en nuestra casa tranquilamente. Nos colocamos por la mañana 20 minutitos, por la noche otros 20 minutitos, para que así cubramos lo que es el día completo y luego cubramos la noche, ¿no? Sobre todo para ese tema de dolor y que podamos mover las manos tranquilamente, sin doler, y lo importante que es moverlas. Y luego diría que es muy eficaz porque va a conseguir eso, no curarlo, porque bien has dicho tú que no tiene cura, pero va a conseguir que el dolor se remita a través de la onda corta, alta frecuencia, masaje, vibración, calor, parafina, es decir, todo aquello que funciona genial para esa artrosis de manos lo tenemos en los guantes en una sesión tan solo de 20 minutos.
Bueno, qué maravilla, Adolfo. Y también existen buenas noticias con tratamientos muy efectivos para el dolor de la artrosis de rodilla, llevamos ya tiempo hablando aquí de ellos, y también para el dolor que sufren muchas personas en la zona lumbar, cuéntanos.
Sí, es que al final la artrosis va localizándose en diferentes lugares, ¿no? Hay gente que la tiene más generalizada y dice, a mí todo. Pero hay personas que, bueno, es más la rodilla. La rodilla, ahí tenemos que trabajar con terapias de luz, infrarrojo y ultravioleta. La rodilla es importantísimo seguir caminando, andando. Nos duele la rodilla, ya no salgo de casa. Además, ahora con el frío más, no subo escaleras. Bueno, sí, hay que hacerlo. Aquí fíjate que están solo 10 minutitos. Y en el caso del lumbar, dorsal y cervical, pues es un cinturón que va con lo que es un LED que tiene tres posiciones diferentes para que trate perfectamente esos dolores. Aquí a veces también, fíjate, Mónica, no solamente artrosis, personas por postura, sí, ordenador, etcétera, cervical, la lumbar, ¿no?, por el trabajo que hace, por el ejercicio que hace, bueno, pues también va a ser muy eficaz para que ese dolor, tanto de la espalda como de las rodillas, remita y podamos estar tranquilamente durante todo el día.
Bueno, pues ¿dónde podemos adquirir todos estos productos y con qué ventajas para los oyentes de COPE?
Bueno, pues te lo voy a decir ahora, pero antes quería comentarte, que lo habíamos dicho en alguna ocasión, estáis invitados porque mañana nos dan el premio a la divulgación de salud de la Real Academia Nacional de Medicina de España, en la calle Arrieta número 12. Estáis invitados porque es entrada libre, es un sitio maravilloso, al lado del Teatro Real. Así que si queréis conocernos allí, pues vamos a estar recibiendo ese premio, que nos enorgullece muchísimo porque es un reconocimiento a esta labor de divulgación sanitarias de sanidad y científica. Bueno, lugar donde tenemos que llamar para esta artrosis de manos, de rodillas, de espalda. Teléfono completamente gratuito. Además, oyentes de COPE, vais a tener un descuentazo, ya lo veréis, y preguntar por el pack y el tensiómetro gratis que os regalamos. 900-730-122. Lo repito, 900-730-122. 122.
900-730-122 es el teléfono para decir adiós al dolor. Gracias, Adolfo. Hasta otro día.
Gracias, Mónica. Un abrazo.
Y enhorabuena por ese reconocimiento. Gracias. Adiós. En 20 minutos ya sabes que vuelve la información de Madrid. Y Alberto, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo?
Te he dicho que estás hoy espectacular.
No, me pinta un poquito, hijo mío.
Pues más espectacular de lo que sueles estar.
Bueno,
que
de verdad,
es,
qué gusto.
Se ríe, Sisto, pero Sisto no, de que te ríes, ¿no? De verdad.
Oye, bueno, que te escucho ahora, Alberto.
¿Que dónde sigue la...
Herrera en COPE.
Estar informado.
Hay mucho más en Herrera en COPE desde este momento.
¿Usted tiene Instagram? ¿Sigue teniendo Facebook? Bueno, le voy a contar algo que le interesa, porque ha cambiado las reglas del juego, o han cambiado las reglas del juego en Meta, que es esta empresa que recoge todas estas redes sociales de Mark Zuckerberg. Y van a decir adiós a los verificadores de noticias y hola a la libertad de expresión, esto lo entrecomillo. ¿Por qué? Porque van a ser los propios usuarios de la red o de Instagram, de Facebook, quienes decidan qué contenido es falso o dudoso, mientras la compañía flexibiliza sus políticas, permitiendo comentarios que antes se consideraban ofensivos. Es un cambio interesante. Yo no lo voy a valorar, lo vamos a hacer ahora con un experto. Pero el tema es que Mark Zuckerberg asegure que es volver a las raíces, que es eliminar los verificadores profesionales de noticias y delegar en los usuarios esa tarea de identificar contenidos dudosos. Pero claro, en Europa han saltado las alarmas. ¿Por qué? Por las leyes. ¿Cómo encaja esto con las leyes estrictas contra el odio y la desinformación? Bruselas advierte que tolerar insultos o discursos de odio podría salirle caro a Meta, con multas multimillonarias en juego. Y mientras tanto, juristas y críticos creen que eso no tiene nada que ver con la libertad, sino con intereses políticos y económicos. Entonces, ¿es este el futuro de las redes sociales? Se lo voy a preguntar a don Borja Tzuara, es abogado, experto en derecho digital. Borja, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Todo bien.
¿Qué se supone que ahora va a pasar en Instagram y en Facebook exactamente?
Bueno, pues tiene razón Zuckerberg cuando dice que volvemos al origen, pero no de Meta o de Facebook, sino de las redes sociales, porque las redes sociales se empezaron a regular en el 1996 en Estados Unidos y en Europa en el 2000 con la Directiva de Comercio Electrónico. Y el origen era que las redes sociales no son medios de comunicación, que ya sabes, pues una radio, una televisión o un periódico son responsables de todo lo que publican, tanto el periodista como luego el medio, ¿no? Si tienen, le pueden condenar a pagar una indemnización, etcétera. Y las redes sociales, para que se desarrollaran, se quedó en que no son medios de comunicación, sino son plataformas electrónicas donde los usuarios somos los responsables de lo que decimos, no la red. La única obligación que tenía la red social era que cuando supiera que había un contenido claramente ilegal, entonces sí tenía que actuar diligentemente para retirarlo. Porque eso no es una censura. Retirar un contenido ilegal es una obligación, no es la censura. Lo que es una censura es retirar contenidos que no son ilegales. Pero con los años es lo que le fueron pidiendo los gobiernos a las redes sociales. Oye, que nos ayudéis a retirar contenidos que, aunque no son ilegales, pues pueden contribuir al discurso del odio, a la desinformación, etcétera. Y entonces nos movemos en un terreno muy resbaladizo, porque desde lo luego que es discurso de odio para unos, para otros es libertad de opinión, lo que es desinformación para unos, para otros son críticas legítimas, por ejemplo, a los gobiernos. Porque, obviamente, ¿quién decide qué es desinformación?
No,
si lo decide un gobierno, será desinformación todo lo que sea crítica al gobierno.
Imagina, porque el derecho a la ofensa, que también se habla mucho de eso hoy en día, depende de quién considera ofensa según qué cosas, ¿no? Porque, y lo hemos visto ahora con el tema de las campanadas y lo que vino previo a las campanadas. En fin, yo no sé qué implicaciones legales tiene que Meta permita contenidos ofensivos o que puedan ser considerados discursos de odio. Porque es verdad que Europa tiene leyes muy estrictas con esto.
Bueno, sí y no, porque hubo un cambio con el Reglamento de Servicios Digitales, justamente modificó la Directiva de Comercio Electrónico el año 2000, pues ya después de 24 años ya era hora, pero no sé si en un sentido bueno, porque da un cheque en blanco, una carta blanca, a las redes sociales para que sean ellas las que decidan en sus términos de uso qué contenidos son incompatibles con las normas de cada red social. Y yo creo que ahí pensaba la Unión Europea, pues que iban a seguir siempre pues las directrices que le dieran la Unión Europea, oye, me vais borrando esto, porque aquí en Europa pues esto lo consideramos pues ofensivo o discurso del odio, que no llega a delitos de odio, insisto, porque si fuera delictivo, eso lo tienen que borrar. Pero nos movemos en un terreno ahí gris, ¿no?, de que alguien considere que cualquier expresión puede ser discurso de odio. Y aquí hay temas muy polémicos, por ejemplo, los de género, ¿no?
Claro.
Donde si alguien piensa que no existen las personas trans y que son el sexo es biológico, ya solo con decir eso, obviamente, las personas trans van a pensar que eso es una incitación al odio contra las personas trans. Y los otros dirán que no, bueno, que es su opinión y que tienen derecho a expresarla. Sí. Por tanto, muchas veces no es tanto lo que se diga, sino cómo se diga,
claro.
Si se hace con intención de ofender o de incitar al odio, a la discriminación contra un colectivo, etcétera. Yeah. Con lo cual son temas muy resbaladizos que, como es la libertad de expresión un derecho fundamental, lo que dice la Constitución es que tiene que ser un juez el que decida si algo constituye un contenido legal o ilegal.
Claro.
Entonces lo que han hecho las redes sociales es decir, oiga, nosotros no queremos ser policías ni jueces, seguiremos retirando los contenidos que sean claramente ilegales, pero vamos a ser más abiertos en cuanto a la libertad de opinión de los usuarios. Porque los usuarios tienen herramientas para luego seguir a quien quieran y no seguir a quienes no quieran.
Claro.
Con lo cual, eso de que las redes sean monolíticas tampoco es cierto. Yo selecciono muy bien a quién sigo y tengo una red social bastante sana.
Claro.
Donde cuando hay alguien maleducado o que hace contenidos odiosos, pues le bloqueo.
Sí, al final todos tenemos el criterio como para decidir qué queremos ver o qué no queremos ver. Yo no sé, Borja, si te ha... Porque claro, a Elon Musk le conocemos muy bien y sus intenciones, pues bueno, que se ven a leguas. Pero ¿no te ha sorprendido este cambio de postura de Mark Zuckerberg, que justo además se produce días antes de la toma de posesión de Donald Trump como nuevo presidente de los Estados Unidos?
Hombre, no me ha sorprendido nada, porque se tiene que hacer perdonar que le quitaran la cuenta cuando tomó posesión Biden, y entonces era la forma de congraciarse, ¿no?, de nuevo con él. Y por otro lado, yo creo que ahí ha tenido mucho que ver los problemas que tienen Elon Musk y X con la Unión Europea, porque a la Unión Europea le ha abierto a Elon Musk o a X un expediente justamente por haberse ido de un convenio voluntario que había de lucha contra la desinformación, que yo digo, bueno, tan voluntario no sería. Si por irte de un convenio voluntario te abren, claro, un expediente, claro, pues entonces parece que muy voluntario no era.
Yeah.
Y entonces yo creo que hayan llegado a un acuerdo como estrategia diciendo, mira, si van contra mí solo, pues a lo mejor incluso me bloquean o me multan. Si ya son X, Instagram, Facebook y Threads, pues entonces a lo mejor se lo piensan dos veces la Unión Europea. Con lo cual yo creo que hay una estrategia interna para congraciarse con Donald Trump y una estrategia también de cara a la Unión Europea.
Bueno, veremos. Esto es lo bueno, que nos toca verlo todo. Y bueno, y lo veremos, no solo y lo escucharemos en la radio, sino que lo veremos en nuestras propias redes sociales. Borja,
sí.
Borja Tsuara, abogado.
Hay una cosa más que sí me gustaría añadir, y es que en ese lo veremos, que yo también estoy de acuerdo, estoy seguro que si la Unión Europea sigue adelante y acaban sancionando a una de estas redes sociales, lo recurrirán. Y entonces lo veremos en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea o incluso en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, porque estamos hablando de los límites de la libertad de expresión. Y yo creo que eso nos vendrá bien a todos.
Borja, amigo, un abrazo fuerte. Gracias.
Para ti, hasta luego.
Bueno, vámonos. Es que hay una noticia que seguramente le interese. Todo arranca con la crisis del cereal, que ha disparado el coste de la cerveza hasta un 17%. Con la guerra de Ucrania, ya hemos contado, los productos como el aceite de oliva encarecían su precio, y aunque se han ido estabilizando, todavía hay productos como la cebada que no se han normalizado. Entonces, la guerra de Ucrania paralizó inicialmente las exportaciones de grano y generó distorsiones en la distribución de cereales en toda Europa. Claro, la cadena hace que aumenten los costes de producción, de la cerveza, de transporte y tal, mientras que el aceite sí ha bajado desde aquella subida. Bueno, pues vamos a ver si esto lo está notando ya o no el consumidor final. Creo que Bárbara ha salido a la calle para averiguarlo. ¿Dónde estás, Bárbara? Buenas tardes.
Hola, Alberto. Buenas tardes. Pues mira, estoy ahora mismo dentro del Brillante, una de las cafeterías probablemente más conocidas. Claro,
¿Algún que otro bocata de calamar me he comido allí?
Estaba segura, te iba a preguntar, digo, ¿algún bocata de calamares habrás probado? Pues fíjate, los calamares que tienen esa harina, pues esa harina también es parte de esos cereales que habrán subido. O sea, que no solo la cerveza, aquí habrá subido todo. Si no, ahora hagamos una ronda y preguntamos. Pero es verdad que en Año Nuevo, precios nuevos, esto es muy normal. 2025 empieza el año, el barril de cerveza siempre sube, todo sube cada año que empieza, pero es verdad que este año están más caros y el precio que van fijando las distribuidoras va subiendo, y esto, claro, a un hostelero pues le repercute en el sentido de que como todo le cuesta más caro, tiene que subir los precios. Pero encontramos de todo, porque hay bares que han subido parcialmente el precio de la cerveza, otros que no, que están resistiéndose, oye, pues no quieren perder clientes, quieren intentar esforzarse un poquito. Los hosteleros son muy cautos, no quieren presionar al consumidor. Esto se nota mucho en Madrid porque sigue siendo una de las capitales europeas en las que la cerveza es más barata. Creo que nos supera Praga y Lisboa en cerveza barata. Y la más cara, por ejemplo, es en Reykjavik. Yo creo que tú, que has estado hace poquito en Noruega, te habrás fijado que en Oslo también la cerveza, pues muy barata no es.
A 10 pavos está. Y en Reykjavik, que lo visité hace unos años, también te la puedes encontrar a 15 o 20 pagaros, con lo que cuesta llevarlas allí. Pues imagínate.
Claro, entonces, claro, una cerveza a 15 euros, pues de repente aquí, pues que te cobren 3,50 euros, te dices, pues no es tanto. Ya. Pues tampoco nos vamos a volver locos, ¿no?
Sí, yo todavía recuerdo la cerveza a un pavo, que tampoco hace tanto.
Bueno, ya, claro, pero quiero decirte que con los años va subiendo, esto también es lo normal, ¿no? Sí. Los proveedores van subiendo los precios, que suelen aprovechar el mes de enero para revisar. Vamos a decir que son revisión de precios, pero bueno, en este sector, de todas formas, hay mucha competencia con esto de las cervezas, y muchos distribuidores pues aprovechan y dicen, pues vamos a ser más competitivos. Pero bueno, yo me he venido aquí al Brillante porque es un negocio familiar que ya conocemos bien por esos bocatas de calamares, y Marta Rodríguez es la gerente de este negocio familiar. Su abuelo pues fue uno de los que empezó con todo esto aquí en Madrid, un local en el que ahora mismo ella gestiona. Y hemos estado hablando un poco antes de la cerveza y de las harinas. Y le queremos preguntar a Marta un poco eso, ¿no? Si ha subido el precio de la cerveza este año, se lo han subido a ella, ¿cómo están gestionando con el precio final de la cerveza? Marta Rodríguez, buenos días.
Buenos días a todos.
Hola, Marta Rodríguez, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Alberto, muy bien.
Oye, qué buenos bocata de calamares. Como estáis muy cerca del AVE y esto me pilla entre la radio aquí al AVE, el camino, pues muchas veces me cojo un bocata de allí de calamares,
sí,
que está espectacular.
Muchas gracias, mil gracias.
Pero oye, el precio de la cerveza, ¿lo habéis subido? ¿Cómo va con esto?
Nosotros de momento no, siempre a estas alturas del año todavía tenemos un margen de negociar lo mejor posible con todos nuestros proveedores para intentar siempre mantenernos y intentar no trasladar en todo lo posible, en tanto en cuanto sea posible, al consumidor. Siempre que, evidentemente, pues comentaba también yo antes con Bárbara, aquí tenemos mucho uso intensivo de harinas, de aceite de oliva. Nuestras harinas al final son de origen nacional, de tercer cribado, súper fina, entonces es muy importante. Nosotros lo que tenemos claro es mantenernos siempre en el posicionamiento de calidad. Eso evidentemente implica un coste, ¿no? Pero en tanto en cuanto no podamos transmitirlo, pues genial. Y llega un momento que, bueno, lo que hay que hacer también es cuidar ese margen para poder seguir dando sobre todo las buenas condiciones al equipo y a todos los que estamos aquí, que eso es primordial, porque uno no hace solo el trabajo, aquí somos todos, o sea que...
Pero Marta, esto ha pasado antes, no solo con la cerveza, porque a ustedes os subieron los precios de la luz, del gas, y llegaría un momento en el que entiendo que tendríais que ajustar vuestros precios. No sé si temes que esto pueda acabar pasando con la cerveza, por algo me has dejado caer.
Sí, claro, pero al final todo evoluciona, y si eso es así, bueno, pues entiendo que también irá en línea con un IPC, entiendo que también irá en línea con una renta per cápita, pues que tendrá que evolucionar también con ello, y es que al final todo va modificándose y todo va encareciéndose, y por tanto, bueno, pues la renta disponible también tiene que ir en línea, ¿no?
Está Oye, claro. El que son las 12:43 de la mañana, 11:43 en Canarias, que decimos siempre que después del Ángelus se puede uno tomar una cervecita tranquilamente, no sé si la gente está ya en eso.
Bueno, mi abuelo decía que a partir de las 11 aperitivo se podía tolerar el tema de la cervecita y el vermuteo. Alguno hay aquí que está ya con él.
Oye, si quieres números, Alberto, me he pasado por ahora mismo la maravillosa terraza que tienen al sol, que se está súper a gusto. He contado 5 cafés y 4 vasitos de cerveza. Bueno, se está igualando la cosa, ¿eh? Estamos ahí, estamos entrando en momento ahí aperitivo.
Marta, nada, oye, que os agradezco el bocata de calamares y que nos hayas atendido esta mañana.
Nada.
Muchísimas gracias.
Mil gracias a vosotros por interesaros.
Bárbara,
un saludo.
Un beso.
Un beso, chao.
Son nuestros hijos, son nuestros maestros, son nuestros enfermeros, son nuestros camareros. Y porque el 2/3 de las viviendas en alquiler residencial que
estamos
hay...
Estamos escuchando cómo Pedro Sánchez desgrana esas 12 medidas del nuevo plan de vivienda que presentan, entiendo, como para contrarrestar un poco la presentación de medidas que promete el PP, ¿no?, en un posible futuro gobierno de su partido. Jorge Bustos, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Alberto? Pues sí, parece que el tema de la vivienda entra con fuerza este 2025. Acuérdate que el rey ya puso este tema y el de la inmigración como prioridades en su mensaje Nochebuena, y los dos partidos que son conscientes de que este problema está creciendo como una de las preocupaciones principales de los españoles, pues ofrecen sus planes que son contrapuestos. El del Partido Popular, que se adelantó el fin de semana utilizando las competencias autonómicas y municipales que tiene, porque gobierna en más del 65% del territorio uh-huh. español autonómico, uh-huh. Básicamente tiene una orientación liberal, utilizar primero bajadas de impuestos, ampliación de avales, ayudar a movilizar suelo público, sí. bajando burocracia y poniendo mercado, sacando al mercado viviendas con precio tasado, que hasta un 30% más barato del precio de mercado uh-huh. libre. Uh-huh. Y luego protegiendo a los propietarios y tolerancia cero con la ocupación.
Que yo veo que el Partido Socialista lo que intenta, bueno, pues son medidas que intenten paralizar o frenar ese precio, cosa que, por ejemplo, Holanda hace con su inmensa infraestructura de vivienda pública. Yo no veo mal que el gobierno, bueno, fomente o cree vivienda pública. Pasa que, claro, como promete.
Claro, el problema del gobierno, si las soluciones, vamos a ver, las soluciones más allá de que él tiene, el gobierno tiene un problema con sus socios, porque las medidas que le obligan a tomar sus socios, o que toma él de buena fe, porque también es igual de demagógico, no han funcionado, han fracasado sistemáticamente, está viendo en Cataluña la intervención del precio del alquiler, el tope de los alquileres, la inseguridad jurídica, están produciendo lo contrario de lo que persigue el gobierno, es decir, más encarecimiento, se contrae la oferta, sube el precio y se cronifican los chavales en casas de sus padres y no pueden emanciparse. Esto ya lo sabemos que no funciona, pero como el gobierno se quiere erigir en enemigo del mercado, pues es lo que está decidiendo. Pero más allá de eso, el problema es de credibilidad. Pedro Sánchez lo que hace no es construir viviendas, construye promesas. Las promesas son más gratis y son más fáciles de construir que las viviendas. Claro, cuando acaba de decir ahora que esa presa pública que acaba de sacarse de la manga ya tiene 3.000 viviendas, como el barrio de Sevilla, 3.000 viviendas construidas, transferidas, y que va a crear miles y miles de viviendas. Si Pedro Sánchez te dice que va a crear miles y miles de viviendas y lleva 6 años y medio en el poder, ¿tú qué extraes de esa?
¿Qué quieres que traiga?
Es un problema. Pero bueno, bien está que este tema esté en la agenda pública. Hoy también declarará a Ábalos, que va a intentar defenderse del suplicatorio ante el Supremo, aunque está cada vez más solo, naturalmente. Y hoy nos hemos desayunado también con la noticia, es por parafrasear a Miguel Ángel Rodríguez, de que el fiscal general del Estado va para adelante. Pero no solo él, va para adelante dos de sus colaboradores más estrechos, fiscales de su equipo y secretario técnico, que participaron de la filtración, de la presunta filtración de datos confidenciales del novio de Ayuso. Así que el horizonte de García Ortiz es tan oscuro como el archivo de su teléfono móvil, ese que borró justo cuando se enteró de que la Guardia Civil le pisaba los talones. Y hablaremos de un caso divertido también en el programa, Alberto, que es, ¿sabes que en Puente Genil ha habido un boleto premiado de Euromillones que nadie ha reclamado? Ha pasado un mes, tiene 3 meses el agraciado para reclamar su premio y no se ha presentado nadie. Y hay un puñado de millones ahí para alguien que no sabemos qué ha sido de él.
Joder, que aparezca.
¿Qué pasa cuando nadie reclama el dinero? Porque se lo queda Hacienda.
Te escucho. Buen peladito, por cierto, me gustas.
Yo
me gustas.
No acabo de quedarme convencido, debería haberme rapado más. Adiós. Para no tener que volver el mes que viene al peluquero.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Carlos Herrera en x@herreraencope, en facebook.com/herreraencope,
o mándanos un mensaje de voz al 600-99-1314.
Estos segundos que vienen a continuación Es tiempo que estás perdiendo sin un buen seguro de salud. Deja de esperar y contrata hoy mismo el seguro de salud de Línea Directa, con acceso directo a los mejores hospitales, médico online, las pruebas diagnósticas más avanzadas y con menos esperas. Desde 19,50 euros al mes y sin copagos. Entra en lineadirecta.com o llama al 917-700-700.
Mira, Juan, escucha esto.